Estefanía Molina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanra? Buenas noches.
Pues encantado de saludarte, hacía mucho que no hablábamos.
Vaya, vaya, de hecho la semana pasada estuve, pero estaba Azpiroz, no estabas
sí,
tú.
Es verdad, pues será eso. Ya mucho tiempo sin hablar contigo. Y yo creo que con Pilar Cernuda también. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches. ¿La semana pasada? Yo no sé qué...
Se me hace larguísimo el tiempo cuando
estoy sin vosotros. Eso me parece muy bien. Pero estar he estado los días que me toca. Eso es luego.
Chapo a Paulaza, ¿cuánto tiempo sin verte?
Sí, pues un rato.
Desde la tertulia de los...
De los zagales.
De los zagales. Sí. Antonio Casado. Sí, también, Antonio. Buenas noches, profesor.
¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Todo bien. Aquí estamos, bueno, atentos.
Pues, Antonio, que de vez en cuando me manda informaciones muy interesantes sobre cuestiones de actualidad. Yo que le agradezco muchísimo. No sé si me has metido en un grupo de WhatsApp de amigos que pretendes que estén bien informados. Pero te enormemente.
Son informaciones, vamos a decir, singulares o privilegiadas,
sí,
que yo recibo de algunas fuentes, pero que creo que te pueden ser útiles.
Siempre lo son.
Normalmente no te digo cuál es la fuente, te digo cuál es el contenido, te digo cuál es la información que se está difundiendo. Y bueno, yo veo que la utilizas, pero no es aquello de según hemos sabido en
ya,
fuentes
sí, sí,
cercanas a, no, simplemente tú te enteras de eso y ya está.
Bueno, tú como fuente me parece suficientemente solvente y válido, ¿eh? O
sea, bueno, no... yo me remito a otras fuentes, ¿eh? Yo por sí mismo, por mí mismo no soy fuente de nada.
Sí, pero si me lo dices tú me lo creo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Antonio Casado, Pilar Cernuda, Estefanía Molina, Chapua, Paulaza y repartiendo las cartas, José Miguel Azpiroz. Buenas noches, José Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Juanra, buenas noches a todos.
Pues, cuando quieras, dale, ¿eh? Estamos aquí atentos.
Pues venga, primero decirle a Antonio que dice que no es fuente de nada. Bueno, él y toda esta tertulia es fuente de sabiduría todos los días.
Ahí está.
Que no sea modesto.
Tómate lo que quieras.
Bueno, pues venga, os traslado algunas sugerencias para esta tertulia de martes, 40 años del 23F, una fecha que... Con el paso del tiempo, unos años con más intensidad y otros, reconozcámoslo, casi en el olvido, recuerda y celebra el fracaso del golpe de Estado y la permanencia del orden constitucional. Ese era y ha sido el espíritu del acto que se ha celebrado hoy en el Congreso, aunque la presidenta Meritxell Batet ha alertado de una nueva amenaza a la democracia.
Hoy el peligro está en la deslegitimación y la instrumentalización de las propias instituciones democráticas para desnaturalizarlas y convertir la democracia en una fachada despojada de sus contenidos fundamentales.
¿A qué o a quién se refiere Batet? ¿Qué peligro enfrenta hoy la democracia española que se pueda comparar al se siente en coño? La presidenta del Congreso ha reivindicado además el papel que hace 40 años tuvo Juan Carlos I, cosa que también ha hecho su propio hijo.
El rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
Justo reconocimiento. Queda empañado el legado histórico de Juan Carlos I por sus asuntos con la justicia y Hacienda.
Que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tweets, y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas.
El vicepresidente Iglesias, perseverando en su teoría, contraprogramando más bien en su teoría política de la normalidad democrática, negando el aplauso al rey y su portavoz Echenique, incluso el saludo. ¿Erosiona el gobierno a la monarquía o es un síntoma de normalidad? Para su presidente parece que no hay problema.
Yo como presidente del gobierno me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura.
¿Se puede sostener la legislatura o lo que queda de ella con esta cohabitación en el gobierno? Los apoyos parlamentarios de Sánchez no solo reniegan de la monarquía. Hoy han firmado un manifiesto, Esquerra, Bildu, Junts, BNG, la CUP, los habituales, menos PNV y Compromís, pidiendo la ruptura definitiva con lo que llaman el régimen del 78, reescribiendo la historia, situando el 23F como la continuación del franquismo, una conspiración que llega a nuestros días.
Más allá de la versión oficial, existen fundados indicios de que el golpe del 23F fue algo planificado y orquestado, no por cuatro militares descontentos, sino por toda una operación de Estado
que permitiese salvar al régimen del 78 hasta nuestros días. Es hora de conocer todo lo ocurrido en nombre de la verdad y la memoria democrática.
¿Cala este mensaje o suena a incidente Roswell y Área 51? Tras los negacionistas del COVID y de la nieve, nacen los negacionistas de la democracia. Más allá del 23F, para el debate de esta noche queda también la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reabrir una de las piezas del caso Neurona que investiga la presunta financiación ilegal de Podemos. Se vuelve a poner el foco en la llamada caja de solidaridad del partido, de la que, según el abogado represaliado Calvente, salieron pagos sospechosos a algunos cuadros dirigentes. Y tenemos a Puigdemont, a un paso de que el Parlamento Europeo le levante, a él y a Comín y a Ponsatí, la inmunidad que buscaron para esconderse de la justicia española. Lo ha aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos y el mes que viene decide el Pleno de Estrasburgo. ¿Lo veremos algún día rendir cuentas o seguirá ejerciendo de exiliado, como dice Pablo Iglesias? Son algunos de los asuntos principales del día, Juanra, que, como te decía, con el plantel de hoy, prometen tertulia especialmente interesante, seguro que sí.
Gracias, José. Cuídate mucho.
Abrazos a todos y besos.
La brújula.
Señorías, a las 18:23 del 23 de febrero de 1981 se producía el intento de golpe de Estado en esta Cámara. Tal y como hemos hecho esta mañana en un acto con Su Majestad el Rey, quiero recordar y poner en valor cómo vencieron la democracia y los valores constitucionales. Muchas gracias.
Eso decía esta tarde, casi a la misma hora en que se cumplía el 40 aniversario de la sonada de la entrada de Tejero y sus hombres disparando, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que esta mañana en el acto institucional ha tenido un papel, yo creo que de enorme relevancia y responsabilidad, eso, institucional, y ha dicho cosas como esta.
Hoy el peligro está en la deslegitimación y la instrumentalización de las propias instituciones democráticas para desnaturalizarlas y convertir la democracia en una fachada despojada de sus contenidos fundamentales: el pluralismo, las libertades, la igualdad de las personas y la cohesión social de una comunidad formada por ciudadanos y ciudadanas libres.
Bueno, ahora entraremos en el papel de los independentistas, que yo decía antes, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, que es curioso cómo hay una parte del Parlamento español que coincide en estrategia y argumentario con los golpistas del 23F y están en el otro lado, es decir, los mismos que quieren cargarse lo que se querían cargar los golpistas, que era el régimen del 78, entonces recién nacido, ahora con 40 años de consolidación democrática, y utilizan, como utilizaron los golpistas, el argumento aquel de que el rey estaba detrás. En fin, y independientemente de esta consideración, primero la evaluación, si queréis empezar por la señora Batet, si queréis una visión más general, más global, estoy dispuesto a escuchar la orientación que queráis darle. Carraspea Antonio Casado, empieza Antonio Casado.
No era yo, pero puedo carraspear si quieres.
Estefanía.
Estefanía, perdón. O sea, ese carraspeo era tuyo.
Por Dios, sí. Fatal, Estefanía.
Es que este micro se oye muy fuerte. O sea, percibe todo. Fatal, ¿eh? De hecho, a veces pasa un camión a 10 kilómetros y se escucha el camión.
Ya, pero el carraspeo era de un señor mayor. Como, por ejemplo,
vaya,
por yo.
Dios.
Me hago mayor.
Pues, Estefanía es de una juventud muy madura.
Porque Estefanía no había nacido cuando el 23F.
Efectivamente, no había nacido.
Y su madre y su padre debían ser muy jóvenes.
Sí. De hecho, hoy me contaba mi padre, bueno, mi padre es guardia civil, ahora está en la reserva activa, me contaba que él estaba en el cuartel del Brook, que es donde él estaba estudiando, y esa noche les dijeron que no se podían ir a su casa, que se tenían que quedar allí. Y mi padre decía, yo creía que habría una guerra civil, pero tampoco tenía miedo, ¿no? Era como íbamos a defender lo que hubiera que defender.
¿Tú cómo has visto, ya que carraspeabas, entonces, cómo has visto la sesión, el papel de Batet y qué te parece eso, esa coincidencia argumental y de objetivos?
Sí, creo que la presidenta del Congreso ha dado la clave del drama al que asiste hoy en día nuestra democracia, porque todo este debate que está pivotando en los últimos días, bueno, de hecho es en torno a la democracia, lo ha sacado Podemos, pero sí que hay un caldo de cultivo en la sociedad de cómo se han ido degradando los valores del sistema. Y ya no solo lo digo por las palabras de Pablo Iglesias, estamos asistiendo últimamente a todo eso que se está diciendo, a unos niveles de intransigencia, decía la presidenta, de falta o de amenaza o de incuestión, el pluralismo político, unos niveles de intransigencia muy elevada entre los partidos políticos del Congreso, deslegitimación del papel de las instituciones. Creo que desde el estallido de los populismos varios o de las pulsiones iliberales que están en nuestro sistema, parece que es mucho más fácil deslegitimar cualquier institución. Se pone todo en cuestión. Se pone en cuestión la jefatura del Estado. El papel del Congreso, cuando no se va al Congreso a rendir cuentas, también es una forma de ponerlo en cuestión. Los ciudadanos aprecian que el Congreso cada vez es una cámara donde los diputados van a soltar su frase para el Twitter, para el corte del informativo, pero que poco hace en términos de pulso al control del gobierno. El gobierno puede gobernar por decreto ley y se ahorra, y eso cada vez es más frecuente en nuestra democracia, se ahorra el pasar por allí. Incluso hay fuerzas políticas que deslegitiman sistemáticamente la labor de los jueces o el papel de la justicia y la ponen en cuestión. En todo eso estamos. Y eso se hace desde el punto de vista del relato, pero al final todo eso socializa y queda en los ciudadanos. Yo sí creo que las cosas que se dicen en la política quedan en los ciudadanos, y más ahora porque se junta un factor que es fundamental y muy importante. Ahora han pasado 40 años del golpe de Estado y en realidad ha cambiado la cultura política de los españoles, porque así como en el año 81 los ciudadanos todavía tenían como ese miedo ese miedo a una regresión, y eso les hacía tener una ilusión y un aprecio por la democracia. Pero ahora estamos viendo como muchos ciudadanos, y eso explica por qué se ha roto el sistema político y hay más partidos, etcétera, ya no tienen lo que se dice la socialización en la transición. Sus valores han cambiado y tenemos ahora una horneada de nuevos jóvenes y nuevos ciudadanos que, por un lado, están desafectos con el sistema, pero por otro lado, y es paradójico, no creen que la democracia esté en riesgo. Y yo siento decir que sí que creo que la democracia está en riesgo, no igual en palabras grandes, pero en cada una de estas acciones que la presidenta ha detallado y he contado, claro, creo que la democracia está en juego. Son pequeños tics, pequeños vicios, pequeños discursos que se legitiman en el debate público cada día, que van erosionando lo que son nuestras instituciones. Y hay fuerzas muy interesadas en que eso sea así. Y el número es alarmante, porque si sumamos independentistas, nacionalistas, si incluso añadimos a Podemos, que hasta hace dos días impugnaba el régimen del 78, incluso si añadimos una fuerza como Vox, que quiere cambiar la Constitución, aunque sea para hacer un Estado más centralista o más protector con las esencias de España, tenemos un tercio del Congreso que cuestiona cómo es el modelo constitucional. Y eso no debemos olvidarlo nunca.
Yo me refería a eso cuando hablaba del valor institucional de los discursos, a poner el acento precisamente en los riesgos de la democracia que están ahí, 40 años después.
Mm-hmm. Yo me he quedado con un planteamiento, así de pasada, que ha hecho Azpiroz, que es el de comparar, el de tratar de establecer alguna similitud entre el se siente en coño, se siente todo el mundo o algo así decía, ¿no?
Todo el mundo.
Eso, que está todo el mundo. Esa comparación, que es una cosa pues bastante soez, ¿no? Por el atrabiliario personaje este que entra con el tricornio en el templo de la soberanía nacional diciendo esa barbaridad, ¿no? Compararlo con algo que ya no es tan soez, que es ya bastante más ilustrado, y es, efectivamente, lo decía Estefanía, este run-run que hay reciente de personas que proceden de laboratorios de las facultades de las universidades, como Pablo Iglesias, sobre el supuesto retraso, la supuesta regresión, ni supuesta regresión, simplemente que no damos la talla como democracia, es decir, que no es una democracia plena. En este sentido, creo yo que es lo mismo. y da lugar pues a cosas como la del manifiesto este de los nacionalistas, de los nacionalistas que forman, no lo olvidemos, es un decimal, si lo medimos, si medimos o podemos medir lo que significa la soberanía nacional, pues en términos de orografía parlamentaria, me parece que son 35 así los nacionalistas, bueno, los que estaban representados yo creo que eran menos de 35, pero da igual, un 10%, un 90% no piensa como ellos. Entonces, claro, lanzan soflamas como esta, ¿no? Que no hay una democracia plena, o que, como han dicho, la actual democracia, el actual régimen, así que rompen con el régimen del 78 porque es un candado.
Eso ha dicho Rufián exactamente, es un candado. Sí,
claro, para
sus reivindicaciones.
Para las reivindicaciones sociales e identitarias de la ciudadanía. Dice, bueno, las reivindicaciones de la ciudadanía no, serán las de estos partidos políticos que defienden eso, porque otros no defienden lo mismo. Bueno, están en su derecho de hacer este manifiesto, están en su derecho de decir esto. Yo lo encajo pues en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Los partidos de adhesión inequívoca a la Constitución también pueden hacer en un momento, de hecho lo hacen, no con la solemnidad que lo han hecho hoy los nacionalistas, pero de hecho también los partidos constitucionalistas se juntan para decir que el nacionalismo es un freno para el progreso. Se pone como ejemplo pues la devastación política, social, económica que ha producido el proceso en Cataluña, por ejemplo. Esto es un ejemplo que normalmente ponen, digamos, pues ese bando, ¿no?, de los constitucionalistas, para explicar que también el nacionalismo es un freno. Bueno, pues vale, están en su derecho. Yo también puedo decir que soy partidario de una España de ciudadanos justos y benéficos, como decía una de nuestras constituciones, ¿no? No sé, a mí me parece que esto no tiene mayor recorrido, ¿eh? Empieza y termina en la propia soflama, en la propia proclamación. Bueno, ¿qué quiere decir? Que decimos que esto es un candado y decimos que se está blanqueando una monarquía corrupta. Bueno, vale, pues si usted lo piensa, pues dígalo, ¿no? Pero que no creo que tenga mayor efecto práctico que el de el peligro ese por el que empezábamos, que es el de ir socavando, ir erosionando las bases, las cuadernas de lo que llamamos una sociedad políticamente organizada, un Estado democrático, ¿no? Ese es el peligro que tiene pues el estar todo el día dándole vueltas a este asunto de la falta de democracia plena.
Antonio, pero tiene un peligro dos, me parece a mí. Y ahora, perdona, Pilar, ahora te doy la palabra, que tú estabas allí, creo, el 23F. Primero, agitar y extender una idea falsa de escasa calidad democrática del país. Y segundo, tener la posibilidad, desde la gestión de gobierno, desde el apoyo de un gobierno, de cambiar las cosas en la dirección que desean, cuando son partidos, como tú has dicho muy bien, minoritarios. A mí me parece que los riesgos están ahí. Es decir, es verdad que son minoritarios, y si no fuera por las redes sociales, si no fuera por el Economedio, si no fuera por su valor de apoyo al gobierno, no les echaríamos cuenta, como diría un andaluz. Pero es que ese es precisamente el problema desde mi punto de vista. Es decir, que pueden extender una idea, como se consiguió en los últimos 10, 20 años extender la idea de una Cataluña sometida por España, y estamos donde estamos, se puede extender perfectamente la idea, si seguimos con la matraca, de la dudosa calidad de nuestra democracia, por un lado, y luego, insisto, es que están en el gobierno. Que no es que sean unos tíos que digan sus cosas por ahí. No, Pablo Iglesias es el vicepresidente del gobierno de España. Perdón, mi opinión, Pilar.
Pero fíjate, mi opinión también. Hoy se ha producido un acto muy importante, con dos discursos muy importantes, porque la verdad es que el de Meritxell Batet ha sido magnífico. Ha sido un primero reconocimiento al papel que jugó el rey Juan Carlos aquel día, y segundo, el resto del discurso fue para poner en valor que España es un país democrático. Decirlo en este momento, cuando hay un vicepresidente en el gobierno que está denunciando que en España no se dan las condiciones de una normalidad democrática, por parte de Meritxell Batet me parece importante y valiente, ¿eh? Y me gustaría que el presidente de gobierno hiciera suya algunas de las consideraciones que hizo la presidenta del Congreso. Pero lo que me luego me imagino que hablaremos del discurso del rey, pero lo que me produce una incomodidad es la laraca que se ha dado hoy al discurso, al manifiesto de estos personajes, ¿no? Por cierto, hay un tema que me parece significativo. Como sabéis, el PNV no estaba a favor de este,
se ha desmarcado.
Es decir, no estaba a favor de que se celebrara este acto y no iba a ir al acto, ¿eh? Pero se ha desmarcado también del manifiesto. Es decir, el PNV es un partido en el que yo puedo tener discrepar del 90% de las cosas que defiende, probablemente. Pero es un partido serio. Es un partido serio, con una estructura, con una historia, y está ahí. Y dijo, esto no. Esta patochada yo no la firmo, yo no la rubrico. Con lo cual, vamos, a mí me pareció, esa imagen me pareció patética. Patética conociendo la trayectoria de los personajes que firmaban ese manifiesto, que vienen a darnos lecciones de democracia a nosotros. A nosotros. Y hay que ver qué regímenes están apoyando ellos. ¿Están apoyando regímenes democráticos? E incluye a todos ellos, no solamente a Podemos. Por cierto, en el discurso que pronunció esta mañana, Meritxell Batet se refirió, incluyó entre los enemigos de la democracia los populismos. Yo creo que no solamente se refería a Vox, o a lo mejor ni siquiera se refería a Vox, pero desde luego hay partidos populistas, son los que firmaron el manifiesto este, insisto, bochornoso, que hemos tenido que ver. Bochornoso porque es una pura mentira. Mentira. Hablábamos antes de que es un discurso, es decir, una cosa es que cada uno pueda exponer, por supuesto, faltaría más, lo que cree y lo que defiende, y otra cosa es que se mienta. Otra cosa que se mienta. Primero, con este golpe de Estado que según ellos dio el rey Juan Carlos y los políticos del 81 para prolongar el régimen del 78, como dicen ellos, que es absolutamente falso y mendaz. Y segundo, parece mentira que personajes que presumen de universitarios, de profesores, de cultura, son absolutamente analfabetos. Analfabetos, es que no se preocupan siquiera todos estos profesores de universidad de aprender algo de la historia de España. ¡Qué mínimo! Ellos no estaban, no, muchos de ellos no vivían entonces. Ojo, pero yo sé quién era Felipe II y tampoco vivía en aquella época. Es decir, que me parece que lo mínimo de alguien que se dedica a la política en cualquier país del mundo es conocer la historia de su país, sobre todo la historia reciente, o sobre todo cuando ocurre como un país como España, que la historia reciente está llena de momentos oscuros y menos oscuros. Es decir, aquí se ha vivido una dictadura que ha durado casi 40 años, se cambió de esa dictadura a una democracia plena en año y medio, que fue el milagro español según todas las democracias del mundo mundial. No lo podían creer. Y aquí ahora lo que se trata es de machacar a quien impulsó aquella idea junto a un puñado de políticos de primerísima categoría, que cualquiera de ellos le dan mil vueltas al mejor de los que tenemos.
Mira,
ahora
Pilar, yo lo escribo mañana en La Razón, a los que quieren reescribir la historia les cuesta mucho aceptar la historia. No, porque si no la tendrían que reescribir.
Pero es que ni les interesa.
Pero no la conocen, no les interesa.
No la conocen, es que no les interesa
conocerlas. ETA es una cosa medieval.
Claro,
abogada de Tarras, claro. Que hace dos meses, bueno, digamos un poquito más, apoyaba esa estrategia, hoy nos da lecciones de democracia. En fin, es en lo que estamos, en reescribir la historia. Bueno, ¿y cómo no van a reescribir el 23F?
Yo me siento...
Pero es que es tremendo lo que han contado de ese día. Como tú dices, yo estaba allí. Yo soy de la escuela Leguineche, y Leguineche siempre decía, un periodista lo que tiene que presumir es que cuando ocurra algún acontecimiento muchos años antes diga, bueno, yo estuve allí. Bueno, y Antonio, si no me equivoco, también estuvo allí, o si no estaba por allí, estaría por los aledaños.
Estaba sufriéndolo, pero no en el Congreso, estaba en Radio Nacional de España sintiendo el sonido de las botas según estaban entrando los pasillos.
Aquello fue que te
recordaba toda la aventura de todo el culebrón de Pinochet, que había sido en el año 73, todo lo que había ocurrido en Chile, ¿no? A mí me recordó, es un sonido que no se me borrará jamás de la mente, de mi memoria, el sonido de las botas de los militares entrando en Prado del Rey. Bueno, y mandándonos que pusiéramos música clásica.
Claro, yo me acuerdo, lo contaba estos días, a mí no me dejaron entrar en el Congreso, yo estaba en la agencia y quise entrar en el Congreso cuando pasó todo esto, ya no me dejaron entrar y me fui a Interior, que es donde estaba el famoso gobierno de secretarios de Estado y de subsecretarios, el que presidía
la
INA. El gobierno Laína, que era la única periodista que estaba allí, curiosamente, fui y pregunté por Moncho el Corral y me instaló allí y estuve yendo todo. Y allí fue donde me enteré lo de Armada. Que para mí fue un shock monumental, primero porque lo conocía muchísimo y segundo porque sabía las connotaciones que se iba a dar al hecho que estuviera Armada allí.
Oye,
y luego, claro, claro.
Perdóname, no he oído a Chapo todavía, pero ya que estabas hablando de ello, yo quiero recordar algo que ha dicho hoy Ana Balletbó, que sí, era diputada socialista, que estaba embarazada, que salió antes y que habló con el rey. Voy a recordar, porque lo ha dicho hoy aquí en esta casa, Julián La Onda, a Carmen, vamos.
La conversación duró casi media hora, pero la media hora no fue hablando. Hubo intervalos de pausa. ¿Por qué? Porque las capitanías le llamaban para decir: usted está en esto, señor, nos sumamos. Y él daba prioridad, lógicamente, a decir: no, no estoy en esto, hagan el favor de ponerse a la disposición de la democracia. Eso es lo que pasó. Luego yo me quedo asombrada de las barbaridades que se dicen.
Claro, todo lo que se ha dicho hoy, lo que han dicho los iletrados estos que pretenden decir, además el mismo argumento que los fascistas de entonces, que los franquistas de entonces, que el rey estaba implicado y que, como ha dicho hoy Rufián, que a veces qué papelón hace, no, esto se sabrá pronto. Pues no se sabrá pronto, no se porque sabrá. Ya está sabido, es documentación del juicio del 23F, es documentación que existe ya, es decir, si se hubiera podido sacar algo en esa dirección, ya se habría sacado, ya lo habrían sacado ellos, pero no, sueltan la tinta y ya está.
La bruma sobre el 23F y la defensa de la democracia es de las operaciones que yo creo más absurdas y que más éxito han tenido, porque han tenido verdadero éxito a la hora de establecer sobre este asunto esta duda de si, de quién estaba involucrado, de cuál fue el papel del rey, de si en realidad había una voluntad de perpetuar la dictadura. Si hubiera habido una voluntad de perpetuar la dictadura, por ejemplo, de don Juan Carlos, pues hoy viviríamos en una dictadura.
Claro, si Juan Carlos hubiera querido, los militares habrían estado en la calle.
Hombre, efectivamente, por Dios. De la misma manera que les mandó ponerse a sus órdenes y meter los tanques otra vez en el cuartelamiento y no apoyar aquella barbaridad,
si dice, vamos, podía
haber dicho lo contrario. No, más pues, fácil todavía, con que se hubiera cruzado de brazos. Que hubiera hecho
claro,
es decir, simplemente con Juan
Carlos, Juan Carlos lo que termina de hacer ese día es la gran obra de coger el testigo de un país, de un poder que le había dado Franco, de una dictadura, y ponerlo en manos de una ciudadanía mediante una democracia. Es decir, yo alabo, de verdad, me ha gustado mucho escucharla, me ha tranquilizado escuchar a Meritxell Batet, no por nada, sino porque me ha tranquilizado, porque ha sido muy clara y ha tenido mucho mérito el discurso de la presidenta del Congreso por lo siguiente. Porque yo me siento, y hablo por mí, enfangado y empantanado en las arenas movedizas de esta cuestión de la democracia plena. He estado pensando en por qué me siento así. Pues me siento así porque a día de hoy tener que justificar que la defensa que hace don Juan Carlos y que hacen los diputados y que hace la democracia de sí misma para instaurar y reinstaurar la monarquía parlamentaria es un vehículo perfecto para las libertades, para el encuentro de distintos y para décadas de libertad y de Estado de Derecho en este país. Tener que justificar eso es un poco como tener que justificar o poner a los físicos del mundo y a los científicos a tener que demostrar que el sol sale por el oeste. Las cosas más obvias son las más fáciles de poner en cuestión. Y ahora estamos viendo y estamos asistiendo al éxito del terraplanismo democrático que está sembrando Iglesias, que es tan absurdo que nos enfangamos a la hora de censurarlo. Es decir, no tiene absolutamente ningún sentido. Primero, porque viene el cuestionamiento que se hace hoy desde dentro con la mala educación de Echenique.
Cuidado, oye, sobre eso quiero decir algo. Sí. Echenique ha tuiteado en una respuesta bastante grosera a Ana Rosa Quintana que no es verdad. Que dice que en el cuadro de tu tele no se veía así. A mí, los compañeros nuestros que estaban allí me han dicho que es así, pero tengo que decir en honor a la verdad que él, igual que no salió a corregir nada que tuviera que ver con sus mensajes a los violentos el otro día, el propio Echenique ha dicho hoy, y además tengo aquí el tuit, espera que lo... Estimada tal, con la derecha conduzco la silla y la otra no la puedo levantar, así que llevarla al corazón no puede ser. Me paré al mismo tiempo que todos, incliné un poco la cabeza y di los buenos días al rey, solo que fuera de tu encuadre. Eso bueno, ha dicho él.
Yo no he visto tampoco el
tampoco, rey. Pero también hay que, insisto.
Sí, sí, es su versión.
El otro es su versión y hay
es
que
su
darla.
Versión, ahí está, ¿no? Yo creo que hay maneras más. Que incluso una persona que desgraciadamente tiene los problemas de movilidad, de Pablo Echenique, tiene maneras de escenificar sus respetos al jefe del Estado más de las que ha hecho, ¿no? Pero bueno, la cosa está en el hecho de que los que cuestionan la defensa del 23F y los que cuestionan el régimen del 78 son justamente los tipos que más se han beneficiado de la transición. Es decir, si hubiera triunfado el 23F, pues Pablo Iglesias desde luego no sería el vicepresidente del gobierno y los partidos independentistas pues no existirían. Es decir, que toda la gente a la que ha dado legítimo terreno de juego la democracia en sus contradicciones de tener que tener que admitir en su seno a los tipos que la quieren destruir son los que hacen posible esta historia.
Claro.
Es decir, claro. Que pero vuelvo sobre el tema de la tesis en la que yo creo que es donde está el núcleo del asunto. Es absurdo tener que decir que la Tierra es redonda. Por eso es tan fácil la gente que viene a decir que la Tierra es plana, que el hombre no estuvo en la luna, que Elvis está vivo y que no somos una democracia. De todas maneras, si al señor Iglesias le preocupa tanto la democracia, puede ir al índice de las democracias más fuertes.
Pero es una cosa burguesa.
En la que han perdido 6 puestos desde que gobiernan. Y otra cuestión, me parece absurdo y no entiendo que la persona que paró el golpe no esté en la celebración de haber parado el golpe, de los 40 años.
Bueno, ahí entramos ya en otro.
Que hay cosas alrededor, que hay lo que sea, pero tenía que haber estado. Yo creo que don Juan Carlos tenía que haber estado representado por encima de muchísimas otras cosas. Es mi opinión, ¿eh? La oportunidad, pero lo entiendo, muchísimas otras cosas. Pero no se puede hacer esto sin él. Es decir, no se puede reivindicar su figura, y me parece que está bien reivindicada cuando no se ha solucionado su regreso a España y se permite que una persona como Iglesias manipule la información hasta decir que el rey está huido.
Si había un día donde es el día del rey Juan Carlos, era hoy. Claro. Y obviamente pues la otra circunstancia, la de todas sus informaciones o polémicas en torno a sus cuestiones económicas, por así decirlo, en torno a todas estas señoras que aparecen en el papel cuché, pues todo eso está al margen de lo que es el legado del rey. Y por eso yo creo que hay que diferenciar lo que fue la grandeza de un rey que ya desde pequeño, desde que asumió el mandato, la idea de que él iba a ser rey, cuando ya se convierte en el rey de España, asume una transición hacia la democracia, y el día del 23 se retira una actuación gracias a la cual pervivió esa democracia hasta nuestros días, y luego están las otras cuestiones. Es decir, se puede impugnar lo otro, pero hoy era un día del rey Juan Carlos. Y sobre Podemos, creo que Podemos tiene también muchas lagunas con este tema del régimen del 78, no régimen del 78, porque aquí se ha escuchado de todo. Pablo Iglesias, hasta que llegó a vicepresidente o hasta la eclosión de Vox, esto era el régimen del 78, no iba a los actos oficiales. De pronto empezó a ir a los actos oficiales. Y dijo incluso que se había dado cuenta que la Constitución o que el sistema constitucional era un parapeto, es decir, el statu quo era un parapeto de algo que para él es peor, que es que gobernara Vox o la eclosión de Vox. Pero ya hemos vuelto a esta tesitura porque es lo que a él le renta en términos de relato político. Es un partido que cada día que pasa en el gobierno se desgasta más y necesita vivir a la contra, y por eso se hacen el juego mutuamente. El PSOE es el partido, el garante del orden en la izquierda, de la gobernabilidad, de la gestión, y Podemos se permite ese papel de ser la oposición, estar a la contra, esta ley no me la han votado, si yo tuviese más escaños haría más, si yo pudiese regresaría al rey y entonces esto se convertiría en una república, etcétera. Esto les beneficia a los dos. Y por último, el tema de la democracia, que evocábamos un poco lo de la entrada en el Congreso, los disparos. Es importante tener en cuenta que la democracia hoy en día ya no va a caer porque esto pase. Sería raro que esto pasara. Hoy en día no cae por un alzamiento militar. Hoy en día cae por todo lo que está viendo la deslegitimación sistemática y continuada de las instituciones, el frentismo, la polarización, la ausencia de pluralismo, la intransigencia. Todo esto poco a poco es lo que hace caer la democracia, y lo hemos visto antes de ayer en Estados Unidos, que de pronto aparece un señor, deslegitima el proceso, y lo siguiente a legitimar las reglas del juego es que haya gente que quiera saltar el Capitolio. Todo esto es más a lo que se cree que es la depauperación democrática en el siglo XXI que lo de los alzamientos militares, que hoy en día con un cuerpo del ejército perfectamente profesionalizado sería muy extraño, por no decir imposible, que pasara. Pero es importante que la gente lo tenga en la cabeza. La democracia ya no cae por alzamientos militares, cae por todo esto. Y todo esto es lo que hay que combatir, todos estos discursos.
Claro, es que, pasa... es que hay una cosa que es curiosa. O sea, el efectivamente tenemos que saber y tenemos que escuchar y tenemos que volver a ver ceremonialmente a Gutiérrez Mellado andando en pasos gigantes hacia la ametralladora, ¿no? Tenemos que volver a vivir y escuchar cómo Antonio escuchaba las botas en Radio Nacional. Tengo que volver a escuchar la zozobra que siente una mujer curtida en la información como Pilar Cernuda cuando no sabe cómo llega a la redacción. Es así, ¿verdad, Pilar?
Sí.
Que no recuerda a día de hoy cómo llega a la redacción. Todo eso tenemos que recordarlo, porque es una ceremonia de purificación de nuestro país, de nuestra nación, porque tenemos que saber lo que vale un peine. Tenemos que saber que las cosas que tenemos no están ahí como el oxígeno. La democracia hay que defenderla, y la democracia hay que estar muy alerta, porque parece, y efectivamente tiene razón, tenéis razón lo que decís, que el ejército hoy es imposible que dé un golpe de estado un ejército profesionalizado, democrático, con sistemas de seguridad.
O ya les gustaría a los de Bildu y...
Bueno, claro, sería su paraíso, ¿no?
Contra Franco vivirían muy bien, si tuvieran valor.
Claro, eso no va a suceder, pero en la primera democracia del mundo, de los Estados Unidos, se les colaron unos tipos vestidos de village people, de toro sentado, y murieron 4 personas, y estuvieron a punto de tirar por bajo, con discursos que animaban a la violencia de Donald Trump, como los que suceden aquí, de tirar abajo la primera democracia del mundo. Les faltó el canto de un duro. Por eso hay que escuchar, y por eso hay que volver a vivir, y hay que volver a escuchar la ráfaga de la metralleta de Gonzalo Villa cuando se le queda, que hoy lo ha entrevistado, por cierto, Daniel Ramírez, en una entrevista que vale la pena para ver la zumbadera que tiene el tipo, cuando se le queda dormido el dedo en el gatillo y sigue ta 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 ta. Esto hay que volver a escuchar los tiros. Yo no he tenido la experiencia de mis compañeros en prensa, porque es difícil tenerla, pero yo he metido los dedos en los agujeros de los cristales de los atentados. Yo he andado por cristales rotos y quiero que no se me olvide nunca, que nunca tapemos los agujeros de la bóveda del Congreso.
Sin embargo, Chapo, todo eso que dices es así, está muy bien, pero vamos al hoy. ¿Por qué está pasando todo esto? Pues yo, os guste o no os guste, yo creo que Pedro Sánchez podía haber parado muchas de las cosas que hemos visto hoy con vergüenza.
Que le da carta cuando fue en el gobierno.
No, es decir, es vicepresidente segundo, el señor que ha organizado todo. No, no, es que...
Que le deje hablar mientras no le deje gobernar.
Ha presentado iniciativas que han tenido la policía.
Sí, sí, pues ya lo decía antes, es verdad.
No llegan al Boletín Oficial del Estado.
Bueno, de acuerdo.
En el gobierno.
La mayor parte de ellas se quedan en el plano deliberativo, pero, y sirven, mira, para la voracidad de los contertulios, nada más.
Antonio, los que hemos defendido y hemos admirado y en algún caso hemos votado al partido de verdad socialista que ha gobernado en este país, nos produce una desazón infinita que el actual presidente, bajo las siglas PSOE, esté amparando en su gobierno a un personaje como Pedro Sánchez, como Pablo Iglesias. A mí me produce profundo dolor, e insisto, no soy una votante recalcitrante del PSOE, pero he votado alguna vez a Felipe González. Y me produce hasta vergüenza Digo, si yo fuera militante socialista, ¿cómo es posible que estas siglas estén devaluando, metiendo, incrustando en un gobierno socialista a un personaje que quiere romper España, que miente sistemáticamente, que dice que tiene medidas sociales que poner en marcha y no son medidas sociales, son medidas absolutamente disparatadas que rompen la sociedad? ¿Cómo puede estar apoyando a los terroristas? O sea, es que no lo puedo comprender. A mí me parece Pablo Iglesias un personaje nefasto para España, pero es su política, es su personaje y no engaña a nadie, era así, siempre ha sido así, pero que lo hayan metido en el gobierno y le dicen que no le tapen la boca con un esparadrapo diciéndole o te callas o te vas, no lo puedo entender, no lo puedo entender, me pone enferma, de verdad, me pone enferma.
Yo creo que Meritxell Batet se refería en parte a eso.
Claro, cuando habla de claro, por eso decía yo antes que no, que si le había escuchado bien Pedro Sánchez y asumía algunas de sus reflexiones.
Claro, es decir, antes de que los asuntos o las ínfulas más o menos filoautoritarias de Pablo Iglesias lleguen al BOE, están las palabras, hay un mar de palabras y las palabras erosionan muchísimo. Es decir, lo que hemos visto con la lección que no aprendemos porque no escarmentamos en cabeza propia, que hemos aprendido con Trump, es que las palabras hieren las democracias. Es decir, cuando se dicen ciertas cosas, cuando se pierden ciertas formas, cuando no se respeta el corpus protocolario y el vocabulario de las democracias, se erosionan.
Yo, las palabras en sí mismas, yo creo que no hieren. Lo que hiere es la consecuencia de esa palabra, el que cale una idea, el que cale, claro, una mentira.
Ah, naturalmente. Que se haga desde el gobierno.
No te había entendido. Bueno, claro.
Claro, que las palabras se hagan desde el gobierno. Es decir, que este discurso se acepte y no se rebata de manera frontal desde la presidencia del gobierno y se diga, no, es que esto no es así, usted no puede decir eso. Sea usted mi socio de gobierno o el socio de que sea, que salga volando en pedazos este gobierno antes de aceptar que este país no es una democracia plena.
Bueno, y no solo eso, es que el otro día asistimos en el Congreso, de ahí lo que dice Juanra del discurso que legitima y luego las implicaciones. En el Congreso de España se ha debatido sobre libertad de prensa el otro día. Estamos en el siglo XXI y a petición de Ciudadanos, de las actuaciones de Iglesias en su Twitter, etcétera, presentó una propuesta, una proposición, una interpelación y se debatió entre Ciudadanos defendiendo la libertad de prensa y el vicepresidente segundo del Gobierno de España dando a entender, bueno, pues que a lo mejor a veces los medios cometen excesos. Esto se ha debatido en el Congreso de España en el siglo XXI cuando esto no admite fisuras y aún hay gente que se siente agradecida que esto se haya debatido. Es que me parece increíble y esto lleva a que a lo mejor este gobierno no hará nada, pero de pronto gobierna otro gobierno de otro signo y de otro color y de otro partido y el terreno está allanado porque ya se ha debatido de esto y se ha dado carta de naturaleza a que, bueno, a lo mejor los medios se pasan, ¿no? Ya, bueno, los medios, uno puede decir, ostras, pero para eso está el pluralismo, no me gusta este medio, me voy al otro. Los ciudadanos creen que este medio no me gusta, esta radio, esta televisión, este periódico, pues me compro el otro, me escucho el otro, me veo el otro. Son los ciudadanos los que nos rinden cuentas a nosotros. Pero esto ya se ha normalizado. Lo mismo con lo de los escraches y el jarabe democrático. Se normalizó en este país escrachear a los políticos, cuando eso siempre había sido la vida privada, una línea roja. ¿Qué sucedió? Y lo hemos condenado. Muy desgraciadamente, al vicepresidente segundo del gobierno le montan el show en la puerta de su casa muchos días. Dicen, no, lo nuestro eran scratches, esto es otra cosa. Es que cuando uno legitima algo, luego las consecuencias de la revancha son imprevisibles y se condena y nadie se alegra de que eso pase. Pero cuando uno abre la puerta a ciertas cosas, hay unas consecuencias y dices, bueno, es que a lo mejor no tendríamos que haber empezado normalizando el jarabe democrático.
Claro, y normalizando el insulto. Y es decir, es muy curioso, yo que estos días pues debato con algunas personas, bueno, con algunas me insultan, otras debaten, las menos, la verdad. Me decía alguien el otro día, no, es que claro, nosotros a la Iglesia lo hemos elegido democráticamente. ¿A usted quién le ha elegido? Digo, coño, primero es verdad, yo no administro afortunadamente un país porque nadie me ha elegido y no sería capaz. Pero yo me la juego todos los días, igual que cualquier medio de comunicación. Los medios de comunicación, cuanto más potentes, más libres, porque menos dependencia tienen del gobierno. Y luego se da la curiosa paradoja de que lo que se critica a mucha prensa en estos momentos es que sea crítica con el gobierno. Es decir, es una cosa asombrosa.
¿Puedo decir algo cuando puedo?
No. Yo en la medida en que es tu responsabilidad la libertad de expresión y eres crítico con el poder, estás cumpliendo tu función en esa medida. Pues no, eso tampoco, cuando el gobierno es de los míos. Es lo de siempre, es el sectarismo, el victimismo y la forma de entender el mundo según el criterio de cada cual y la mirada de cada cual, sin aceptar que existen otras posibilidades. Perdóname, Antonio.
No, yo solamente quería decir que celebro, desde luego, que hoy Meritxell Batet haya reconocido, y el rey, hayan reconocido el papel del rey de entonces, Juan Carlos I. Y yo soy de los que creo que se haría un mal favor este sistema nuestro si la justicia no actúa con transparencia y con rigor en el caso de las malas prácticas de don Juan Carlos de Borbón, del llamado rey emérito. Pero lo que ocurrió el 23 de febrero y lo que ocurrió en la transición y lo que ocurrió en la consolidación de las libertades y de la democracia es algo que está ya en la historia. Y esto es lo que hemos vivido hoy, lo que se ha celebrado hoy, la victoria de la democracia, con una puntualización respecto a lo que estábamos diciendo. Vamos a ver, decir que el rey es corrupto, decir que el rey retrasa la democracia, decir que no es elegido, tal, tiene un embés, ¿eh? El rey no se puede defender. Es como Rufián, Iglesias, etcétera, es como si estuvieran boxeando con el saco este que hay en los gimnasios. No se puede defender porque en la Constitución está escrito que no tiene responsabilidad política y hombre, a mí me consta, y a Pilar también le consta, lo mal que lo pasan en la casa del rey en Zarzuela cuando ven verdaderas barbaridades a las que no pueden ni deben entrar. Bueno, vamos a ver, respecto al carácter electivo, me complace que hoy haya quedado clara la posición del papel que tuvo el Juan Carlos de Borbón en el desenlace, entre otras cosas porque venía del franquismo, señores, porque podía desde dentro hacer lo que hizo, porque era el jefe de las Fuerzas Armadas y gracias al principio sagrado civilmente, ¿no?, de la obediencia debida, los que estaban implicados fueron pasando por el aro todos, Rojas, Milans, Pardo Zancada, el propio Armada, todos antes o después fueron poniéndose a las órdenes del rey, que efectivamente, como decíais antes, podía haber hecho otra cosa. Pero fijaos otra cosa también, los que ahora se ponen estupendos, republicanamente estupendos, ¿no?, hablando de que a este rey no lo ha elegido nadie, que las cosas las tiene que resolver el pueblo. Lo siento mucho, pero yo quiero recordar que el pueblo español, el 23F, se encogió debajo de la camilla, se metió en el brasero, se quedó en su casa aterrada viendo el desfile de tanques televisado en Valencia. Sus representantes políticos se metieron debajo del asiento cuando sonó el fuego real. Hubo dirigentes políticos que buscaron la frontera como locos. Bueno, no fue el pueblo español. Lo siento mucho, no fue el pueblo español. Ya me gustaría a mí, queda muy bien decir, es verdad que el pueblo español evidentemente ha contribuido a consolidar la democracia, pero en aquellos momentos donde había que actuar, el que resolvió la papeleta gracias a la obediencia debida, gracias a que era el jefe de las Fuerzas Armadas, fue don Juan Carlos de Borbón. Y estas cosas hay que decirlas,
Mira, solo un segundo y te dejo ahora, Pilar. Yo creo que eso es uno de los valores que tiene hoy lo de Meritxell Batet, porque no es el momento políticamente, digamos, correcto para defender a don Juan Carlos tal y como están las cosas. Sin embargo, se ha pasado por encima de ese inconveniente, que no es menor para el nivel de la clase política que tenemos, y Meritxell Batet ha hecho una defensa, igual que ha hecho el jefe del Estado, del papel del rey. Separas una cosa de la otra. Separas, y ese es el valor. Y yo estoy de acuerdo. Todo lo que ha venido después es todo lo que ha venido después. Y habrá de rendir cuentas. Pero el 23F, la historia ya ha dejado bastante claro que se paró por el rey, y que si el rey hubiera decidido seguir adelante y estuviera tras esto, otro gallo no se habría cantado.
Pues fíjate, yo lo que quería decir era eso. El discurso de Meritxell Batet, ya lo he dicho hace un momento, me parece que ha hecho un discurso probablemente el más grande que ha hecho como presidenta del Congreso. Pero el rey Felipe ha hecho un discurso que hay que analizarlo en profundidad, porque todos sabemos perfectamente el calvario que está pasando, precisamente porque por todo lo que está ocurriendo en torno a la vida privada y económica del rey Juan Carlos, y que para el rey Felipe está siendo, insisto, de una amargura superlativa, y el hecho de defenderle pues asumía un riesgo y sin embargo quiso hacerlo, es decir, hizo una defensa clarísima de su padre, vamos, inequívoca de cuál fue su papel, incluso cuando explicó que había aprendido mucho esa noche para su trabajo posteriormente como jefe de Estado. Lo dijo, claro, todos sabemos, bueno, que estábamos en aquella época en activo, era un niño de 13 años, su padre estaba en el despacho con su padre y el padre le dijo, quédate aquí, también estaba la reina Sofía, quédate aquí para que veas cómo se puede parar un golpe de Estado, ¿no? Es decir, que él ha hecho un elogio absoluto del papel que tuvo el rey Juan Carlos, y cosa que me parece que en este momento es importante, porque el rey Juan Carlos yo creo que ha sido de los días peores de su vida, probablemente hoy, porque lo que decías al principio, él era el que tenía que estar hoy allí y pronunciar el discurso del aniversario, pero está fuera, no está huido, pero está fuera en contra de su voluntad, yo creo que no va a tardar mucho en volver, pero lo está pasando mal, y bueno, vamos a ver qué pasa con todos sus dineros, porque con la vida privada ya sabemos lo que ha pasado, pero con los dineros aquí hay mucha tela que cortar todavía, y puede haber muchas sorpresas sobre las cosas que se han escrito y que se va a demostrar muy pronto que eran absolutamente falsas.
De todas maneras, esto me pide una reflexión sobre el listón de los héroes de Pablo Iglesias, ¿no? Hoy Pablo Iglesias, y es verdad que tiene muchos matices la figura de don Juan Carlos, sobre todo 40 años atrás, 40 años delante, ¿no? Pero hace 40 años es irreprochable el papel aquella noche, ¿no? Momento que condensa todo ese papel de llevar la democracia, el poder, y ponerlo en manos de la ciudadanía y del pueblo. Pero, ¿quién nos va a dar lecciones de cuáles deben ser nuestros héroes? Es decir, Pablo Iglesias hoy lo que dice, une en la misma declaración a el rey por haber estado en Abu Dhabi y a Pablo Hasél. Es decir, lo compara con el rapero. Es decir, que nos está al final siendo nuestro Pepito Grillo un tipo que piensa que está muy bien el rapero que pedía que le pusieran una bomba en el coche a Pachi López.
Sí, pero eso no lo dice Iglesias. Iglesias dice que lo han metido en la cárcel por escribir tweets. No, sí. No es verdad. Mentira. No es por escribir tweets.
No, claro, que, por supuesto que no, pero defiende su figura. Y luego,
yo
en
escribo
realidad,
tweets todos los días y no me he metido en la cárcel todavía.
Claro, efectivamente. Y luego está diciendo cosas sobre el rey, una persona que es el nexo de unión con los independentistas y que conculcaron el Estado de Derecho, y con Bildu. Es decir, la persona que nos dice que el rey es una persona que no merece ningún respeto, el rey Juan Carlos, nos está diciendo por el otro lado que Otegi es un hombre de paz. Es decir, claro, yo asisto atónito a esta cuestión. Y
fíjate, estás planteando un tema de que me parece, antes de pasarla, me parece que lo sugirió Juan Ramón, que era el de las dos fuerzas que estaban concurriendo, estaban larvadas, creando el caldo de cultivo que dio lugar al golpe de Estado. Me refiero al golpismo y al terrorismo. Al golpismo y al terrorismo. Gallo negro y gallo negro. Y gallo negro. Aquí no hay gallo negro y gallo rojo, como decía Chicho Sánchez Zorlosio en la canción, ¿no? Aquí los dos estaban en la parte oscura. El terrorismo, con su récord de asesinatos de ETA en el año de vísperas, en 1980, y el golpismo, incluso ya con sus antecedentes, como todo el mundo sabe, la Operación Galaxia, en donde ya estaba metido Inestrillas y estaba metido Tejero en el asunto. Es decir, habían enseñado la patita ya los dos, las dos puntas de la tenaza que quería reventar la democracia. Por una parte, el golpismo, que representaba Tejero, que representaba el búnker, que representaba, pues probablemente ahora los que dicen que es un golpe de Estado lento, pues no lo sé, pues esa parte, ¿no? Y por la otra, la gente de que ahora es de Otegi. Es decir,
ese brazo político de ETA, que en aquel momento ya le había hecho una encerrona 20 días antes al rey en la casa de juntas de Guernica, como te recordarás, Pilar, ¿no?
Sí, también estuve allí.
De manera que esas dos fuerzas, insisto, gallo negro, las dos fuerzas son oscuras. Tanto el golpismo como el terrorismo tienen bastante que ver en la situación que se crea para que este hombre impresentable, este bárbaro, el teniente coronel de la Guardia Civil, entrase como entró en el templo de la palabra.
Bueno, estamos con en La Brújula en Onda Cero, con Pilar Cernuda, Antonio Casado, Estefanía Molina. Me gustaría, bueno, hemos hablado un poco de esto, pero ir un poco más allá en el papel que ha jugado Pablo Iglesias hoy, que ha asistido a los actos del Congreso con visible mala gana, pero que no ha desaprovechado la ocasión para dejar su impronta. Ha contraprogramado la llegada del rey, ha convocado a los medios para las puertas del Congreso, seguir insistiendo en su teoría sobre la falta de democracia en España, añadiendo algo que voy a someter también a vuestra consideración. Vamos a escucharle.
En este país hay un debate sobre la libertad de expresión. No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tweets. Y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi, cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas. Esto no es así porque lo diga yo, creo que esto es un clamor social.
Bien, no es así porque lo dice él, es un clamor social, es una manera de decir el clamor social es lo que digo yo. Pero lo que quiero que comentemos es esto, a ver.
Creo que es un error tensionar el gobierno planteando que se puede incumplir un acuerdo o que se puede traicionar la palabra dada. Nosotros vamos a ser leales al gobierno de coalición y ser leales al gobierno de coalición es ser leales al acuerdo que firmamos el presidente del gobierno y yo.
No se puede tensionar al gobierno, le dice la sartén al cazo. Es decir, quien lleva tensionando el gobierno desde que entró en el gobierno, le dice al gobierno que no tensione. Estos son o dos cosas, desde mi punto de vista. Ahora me gustaría conocer el vuestro. O bien, la manipulación descarada que nos tiene acostumbrado este personaje, Iglesias Turrión, como le dice Antonio, o bien, otra vez, ese, que es también una parte de esa posibilidad, decir, la realidad es otra cosa, la realidad no es lo que ven ustedes delante de ustedes, no, eso es falso. La realidad, lo de ustedes es una cosa fenoménica, como diría un maestro Zen, no, la realidad, la verdad profunda, es lo que yo vivo. Es lo que yo hago. Y, hombre, no se puede tensionar al gobierno. Lo que yo hago no es tensionar al gobierno. Lo que yo hago, no, cuando yo pongo en cuestión la democracia, cuando yo comparo al rey con Hassel, yo no tensiono nada. Por Dios, es otra vez el gobierno de Padrón, pero de una manera que empieza a resultar ya pues un poco irritante.
Bueno, tiene que hacerse notar como sea. Yo ya lo he dicho mil veces, a mí me parece que este es un cuerpo extraño en el espíritu del, en el alma del PSOE, en el alma histórica del PSOE, donde, por cierto, yo le llamo, lo he explicado muchas veces, le llamo Iglesias Turrión porque no quiero la contaminación verbal con el nombre del fundador del Partido Socialista, que se llama igual que él, que sea Pablo Iglesias, y ese sí es Pablo Iglesias. Por eso es la razón por la que le llamo Iglesias Turrión. Bueno, es absolutamente unilateral, es absolutamente sectario todo lo que dice este hombre. Yo creo que nada de lo que dice va realmente al Boletín Oficial del Estado, como decía antes. A mí me parece que lo que dice, las soflamas empiezan y terminan en sí mismas, ¿no? En esta especie de denuncia permanente de que la democracia no es plena y de que meten en la cárcel a la gente por cantar y por hace falta ser tener mala baba y ser mentiroso, ¿no? No va a pasar nada, yo creo que de momento no, por la cuenta que le trae. Él es una agencia de colocación, tiene a 100 personas trabajando en el gobierno en estos momentos. Tiene.
¿Pero qué 100?
Ah, dices más.
Pero creo que el otro día venía que eran 20.000 las personas.
A mí me dijo un miembro del gobierno en cierta ocasión, me lo cuantificó en 100. Yo no sé
pues el otro día estaba cuantificado. Pues, no, 2.000 me parece que había colocado. No, no, no 20.000, 2.000.
Bueno, pues evidentemente eso no se lo puede cargar de la noche.
100 solamente, o sea, los tiene en su gabinete,
es
vamos.
Es que políticamente además está muerto, porque es que, claro, la estrategia política, en esto no sé si estará de acuerdo Estefanía, pero vamos, el discurso, el relato, el discurso de
de Pablo Iglesias le hace el favor a los nacionalistas, es decir, es el caldo de cultivo, les baila el agua a los nacionalistas con su discurso sobre la democracia progresiva, progresista y plurinacional, pero eso no son votos para Podemos. Entonces le está engordando, digamos, está capitalizando electoralmente a los nacionalismos, a Esquerra o a Junts en Cataluña, o al Berega, etcétera. Pero Podemos, como tal fuerza, se supone que de ámbito nacional, de ámbito estatal, lo que hace es desangrarse con ese tipo de, bueno, yo creo que es un partido en descomposición, creo que va a la baja. Creo que él estaría muerto, fuera de, políticamente muerto, entiéndase.
Oye,
fuera de la coalición, y que desde luego no tiene la menor intención de romper. Él habla mucho, pero no dice en ningún momento. Y por tanto, y como esta democracia no hay quien la soporte, y como el señor este no cumple sus compromisos firmados, me voy. ¿A que no dice eso?
Coge la puerta y se queda, ¿eh?
Coge la puerta y me quedo. Oye,
escuchadme, que hoy eso. Podemos es noticia también por otra cosa. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al magistrado del caso de Neurona, Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación ilegal, reabrir la investigación sobre la caja de solidaridad de Podemos, que era de solidaridad de sus dirigentes, como suele suceder con esta izquierda solidaria. La solidaridad es para ellos. Eva Llamazares nos lo cuenta y ahora comentamos.
La investigación sobre el Fondo de Solidaridad de Podemos se reabre para determinar el destino de los al menos 30.000 euros que se transfirieron a la Asociación 404 Comunicación, qué personas autorizaron la disposición del dinero y cuáles fueron los beneficiarios finales. Cargos de Podemos son a la vez miembros de esa organización beneficiaria de los fondos, que llegó a solicitar 50.000 euros, aunque la formación de Iglesias no ha llegado a aclarar ante el juzgado si se le concedieron íntegramente. El juez de Neurona había archivado esta parte de la investigación al no resultarle extraño que fondos de esa caja acabaran en movimientos cercanos al partido. Todo lo contrario, dicen los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid, que admiten el recurso de la acusación popular, Vox y la Asociación Prolege. Es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre la asociación y el partido, que pudo haberse saltado la ley y la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas en beneficio de algunos y en perjuicio del resto de los miembros de Podemos. La caja de solidaridad de Podemos se nutre de la parte del salario a la que renuncian sus cargos públicos. El abogado despedido Calvente atribuye una mala gestión de esos fondos al coportavoz Rafael Mayoral.
Bueno, ¿opinión? Estefanía.
Sí, yo creo que, bueno, hay que ver cómo avanza todo esto, pero desde luego, en el caso de que esta pieza o esta causa fuera archivada, ya nos podemos imaginar cuál va a ser el relato, ¿no? Otra vez la presunta justicia maquinando contra ellos, los medios conchavados en la maquinación contra ellos. Es que ya introducen un componente que es de pura ansiedad a cualquier información que es en torno a sus presuntas causas. Porque a fin de cuentas, los periodistas tenemos que informar de las cosas que están pasando. Ahora se está investigando esta cuestión. Ya, según el criterio de la formación morada, ya estamos también involucrados con toda esta cuestión. Es muy cansado, es agotador, y a mí me sabe mal porque mientras hacen estos discursos yo pienso, oiga, pues si usted cree que esto no es una democracia normalizada y que todos somos tan malos y que todo es tan terrible, pues renuncie a todos sus coches oficiales, renuncie a su chalet, renuncie a todo lo que usted ha obtenido o ha logrado desde que está en política, porque si no la doble moral es bastante llamativa. Y sobre lo que decíamos antes de las tensiones que se introducen, que le pregunten a la ministra Margarita Robles, ¿quién introduce tensión cuando se dice que es la ministra favorita de la derecha o cuando se dicen ciertos tuits por parte de secretarios de Estado de Podemos, de Pablo Iglesias, en contra de la ministra Robles? O el ministro Escrivá, que mientras se pasa el día haciendo sus excels y sus cuentas para que cuadren las pensiones, tiene, por otro lado, discursos que le pisan pues todo lo que es su trabajo, o metiéndole prisa con el ingreso mínimo vital, o etcétera. Es un poco cínico todo esto de introducir tensión, no introducir tensión. Y por último, quiero decir, a mi entender, creo que le estamos comprando el discurso a Podemos, porque cuando pondremos el grito en el cielo por el tema de los disturbios o su posición con los actos vandálicos de estos días, creo que se le da lo que quieren, que es colocarse ellos al frente de la manifestación. Una manifestación que incluso yo creo que si allí se presentara Pablo Iglesias no sería bien recibido, los manifestantes no lo sentirían como el líder de las masas indignadas y enfadadas. Eso ya pasó, es un partido que se ha institucionalizado, que ya se ha visto para qué ha servido en la política española y sigue en ese proceso de descrédito y de hundimiento electoral que se ha sostenido en Cataluña, también porque los exabruptos han sido elevados en campaña, exiliados, etcétera, los republicanos, pues todo es la normalidad democrática, tal, tal. Pero a fin de cuentas yo creo que está buscando Podemos recuperar el cetro de aquella indignación del año 15, pero ya ha perdido ese cetro. Lo dije la semana pasada y lo repito, a mí un ex dirigente de Podemos me dijo: los indignados de hoy no son los de hace 10 años, hay jóvenes hoy nihilistas, fatigados con toda la situación económica, pandémica, que no saben las implicaciones. Y a mi entender, todas estas declaraciones de estos días tienen más que ver con recuperar ese cetro que con que verdaderamente lo tengan.
Hombre, yo lo único que espero es que actúen los jueces, es decir, si tienen algo que ocultar en materia de financiación ilegal o no, este tipo de irregularidades como las que se le atribuyen ahora a Monedero, pues que actúe la justicia, pero que efectivamente no nos vengan ahora otra vez con el discursito, ¿no?, que son víctimas de una campaña fascista, que esto es consecuencia de una serie de jueces que tienen una ideología previa y que por lo tanto están ya predeterminados contra ellos, que esto es producto del IBEX, de los fondos buitre que hay en los medios de comunicación y que entonces les atacan por ahí. No, que reconozcan, que admitan que no son una especie privilegiada, protegida, como los urogallos, ¿no? Que son normales, y que de la misma manera que digo lo mismo para el rey, y creo que debe la democracia española, el sistema español, justificarse en el principio de igualdad ante la ley, lo digo también para cualquiera de Podemos. Yo no lo sé, la verdad es que no tengo elementos de juicio para saber si es verosímil o no. Lo único que sé es que, por ejemplo, el Tribunal Supremo, que devolvió el caso Dina, no es como ellos estuvieron celebrando, diciendo ya lo decíamos nosotros, no es verdad, devolvió el caso Dina únicamente porque no había una denuncia de la tal Dina y porque no estaba suficientemente justificada la exposición razonada que había presentado ante el alto tribunal, pero está absolutamente vivo el tema de la Neurona, igual, y ahora este, bueno, pues procédase, ¿no? Vamos a esperar a ver qué dicen o qué dice los jueces, y pero insisto, estoy esperando a ver cuánto tarda Monedero ahora en decir que es una víctima del fascismo.
Hay que ver, porque hay que ver hasta dónde llega y ver cuál es el trabajo de los tribunales, ¿no?, y del juez Escalonilla, y ver qué sale de ahí. Pero la cuestión política, que no judicial, afecta al tuétano de Podemos. Es decir, afecta al tuétano de Podemos porque Podemos es un partido que llega a decir que va a regenerar la política en este país, reajustando el listón de los niveles éticos para cualquier cosa. Y la medida estrella que plantea en 2014 justamente es que ninguno de sus políticos cobrará más de 3 veces el salario medio interprofesional. ¿Por qué? Porque una persona, según la teoría de Podemos, un político no podía hacerse cargo de la situación de la gente, entre comillas, asterisco, marca registrada, si no vivía como la gente. Todo esto salta por los aires, simbólicamente, con el chalet de Galapagar. Y vuelve a saltar por los aires, presuntamente, con este asunto, porque los indicios que ve la audiencia de administración desleal, de delito de administración desleal, afectan a la caja de solidaridad. La caja de solidaridad es esa bolsa donde todos los que se quitaban el sueldo que excedía de los 3 salarios mínimos interprofesionales. Que eso, el SMI, esa regla ya la quita Pablo Iglesias. Pero todo ese dinero iba a la caja de solidaridad, era su medida estrella, y entonces lo que se les investiga es si ese dinero no fue a organismos cercanos a Rafael Mayoral. Es decir, que hablando en plata, esto es como si acusan de una red de prostitución al obispo, no quiero decir de dónde, un obispo, ¿vale? Que ha estado pues pregonando en sus sermones la moral de la abstinencia, y de pronto pues le acusan de montar una red de puticlubs. Ese es un poco el símil para entender dónde estamos, a mi entender, ¿eh?
Ahora, de todas maneras, de la manera que he dicho antes, de la misma forma que he dicho antes, que hay que esperar a ver qué pasa con los dineros del rey Juan Carlos, que yo creo que se han contado cantidad de cosas que no son en absoluto ciertas, en el caso de Podemos o de cualquier otro partido político o de cualquier personalidad que implicada en un caso de presunta corrupción, hay que esperar las sentencias de los tribunales, porque estamos viendo ahora mismo la cantidad de asuntos que se han dado por cierto, en algunos casos que han roto carreras políticas o carreras de empresarios o de personajes relevantes de diferentes sectores sociales, y que luego han sido archivados o absueltos, pero previamente les habían destrozado la vida. Entonces, bueno, yo veo en Podemos cosas que leo y que escucho que si, las oyes y las escuchas y dices esto no pinta bien, pero bueno, para algo hay una justicia y vamos a esperar a ver qué dicen los jueces, ¿no? Porque insisto, en España hemos destrozado biografías de gente decente, y es posible que haya alguna gente en Podemos que, aunque parece que no son decentes, al final lo sean. Yo prefiero esperar a que sean los jueces los que decidan.
Sin duda.
Muy bien, hablando de decisiones, importante hoy, el Parlamento Europeo ha decidido sobre la inmunidad de Puigdemont, y el resultado ha sido el que comunicaba a primera hora de esta noche el que es el responsable de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, eurodiputado, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez.
En general, siempre que una comisión vota un dossier o una inmunidad, se suele replicar en el Pleno, pero eso es avanzar y es especular.
Bueno,
yo creo que hay que esperar.
Este es el comentario que hacía posteriormente al anuncio, que, bueno, lo digo yo, 15 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones. ¿De qué? De conceder la inmunidad por parte del Parlamento Europeo a Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Bueno, esto, como nos aclaraba Jacobo de Regoyos esta tarde, pues no significa nada. Simplemente que el Parlamento da esa vía libre, pero la decisión está en manos de la justicia belga, que nunca se ha mostrado excesivamente partidaria de conceder estas extradiciones.
Bueno, está en manos de la justicia belga después de pasar por el Pleno, ¿eh? O sea, ahora está en manos del Pleno, digamos.
Sí, pero como ha dicho alguien más, que en principio el Pleno no debería cambiar este criterio.
No, hombre, normalmente la Comisión de Asuntos Jurídicos y cualquier comisión del Parlamento Europeo y del español también reproduce el perfil del Pleno. Es decir, hay una proporcionalidad en las comisiones que es la que se da después de unas elecciones en el Pleno del Parlamento. En este sentido, lo normal, lo lógico sería que el resultado fuera el mismo más o menos, con distintos números, claro, pero la misma proporción relativa, ¿no? Pero vamos a ver, porque hay parlamentarios, hay un clima de opinión pues no muy favorable a España con estos climas que se han creado respecto a la situación de los llamados presos políticos en Cataluña. Claro, porque si encima les estamos lanzando el mensaje de que España está tratando de revisar la tipificación de la rebelión y de la secesión, pues claro, no hacemos campaña efectivamente para que le den el suplicatorio, ¿no? Porque dicen, hombre, si en el propio país, en España, están reconociendo que se han pasado con la condena, la prueba es que quieren reformar el Código Penal, pues no sé si es lo más conveniente que le demos el suplicatorio. Esto hay parlamentarios que individualmente lo piensan y que a la hora de votar, pues a lo mejor pues nos puede dar alguna sorpresa.
Sí, pero normalmente, otra vez hemos sido enemigos, nuestros peores enemigos, ¿no? Un poco por lo que tú dices, Antonio. Con estas dudas sobre el criterio democrático de España que pone en marcha un miembro, o sea, un partido que forma parte del gobierno, y por otra parte con el debate sobre la rebaja del delito de rebelión y secesión, evidentemente no es el mejor momento para dar credibilidad a la justicia española. Ahora, sin embargo, lo que ha ocurrido es importante, porque el debate, la dificultad está precisamente en esta comisión. Primero, porque el ponente era un miembro de uno de esos partidos europeos en los que acoge a Vox, por ejemplo, con lo cual pues había diputados parlamentarios europeos que no tenían absolutamente ninguna gana de dar su visto bueno a un informe hecho por un grupo parlamentario que provoca muchísimas reticencias. Y aquí lo que llaman ellos la escuadra española se ha movilizado muy bien, que son los eurodiputados que forman parte del grupo socialista, del PP europeo y de los liberales, ¿no? Y aquí ha tenido tres personas clave. Uno es el que acabas de nombrar tú, Adrián Vázquez, el socialista; otro era Esteban González Pons, por el PP, y otro Javier Nart, por los liberales. Y bueno, normalmente luego el plenario, que creo que está ya convocado para dentro de un par de semanas, suele ratificar lo que dice la comisión, efectivamente lo que dice el comité. Pero aquí hay otros factores a tener en cuenta, que es que en este momento hay un partido que se llama Podemos, que está haciendo todo lo posible para desacreditar la justicia en España y la democracia en España. Y hay también pues movimientos para todo esto. Sigue muy de cerca todo lo que son los tribunales españoles y lo que son las reformas de los códigos y lo que son ahora quiero que sea sedición, ahora quiero que no sea sedición. Eso en Bruselas lo conocen perfectamente y eso desde luego no ayuda. Pero en fin, que es una buena noticia la de hoy.
Hay una cuestión brevemente, Estefanía. Hay una, si me permites, hay una cuestión que se ha puesto muchos palos en las ruedas a los europarlamentarios españoles que, como tú dices, han peleado por este asunto, y es la propia disposición del gobierno en Madrid. Es decir, el hecho de que Podemos y el PSOE hubieran gobernado juntos, el hecho de que para conseguir el apoyo parlamentario de Esquerra hayan tenido que pasar y que tragar todos los sapos de decir y de hablar de la desjudicialización por la esdrujulización de las palabras que nos acostumbra este gobierno, disculpadme, del hecho de que hemos hecho cosas mal, de que todos hemos hecho cosas mal, de que el vicepresidente diga que es un exiliado, de que se acepta y se firma un acuerdo con el partido Esquerra Republicana cuyo líder está en la cárcel. Y eso pues es difícil, y eso ha costado, y a la gente que ha defendido los intereses de España pues han tenido que dejar muchos pelos en la gatera, porque han tenido que convencer a la gente de decir, oye, no, es que aquí están pactando y el partido que gobierna en España está pactando con esta gente, está diciendo que los va a indultar, está diciendo que va a rebajar las penas por sedición, pero de todas maneras nos tenéis que entregar a Carles Puigdemont. Y a Puigdemont yo creo, no me equivoco, que lo van a entregar, pero ha tenido un coste altísimo, sobre todo para la imagen de España. Eso es lo que me cuentan a mí desde allí, ¿eh? Cuando
sí, Bélgica, yo hablo
de Bélgica, no, en el Parlamento Europeo, quiero decir. En el Parlamento Europeo, donde todo lo que se consigue tiene un precio.
He estado haciendo consultas a juristas de cabecera y de hecho, vamos a ver, una cosa es la cuestión política que se está dilucidando en el Parlamento Europeo.
Sí, a esa me refería.
Pero en términos de procedimiento penal a Puigdemont, aquí confluyen varios factores. Yo creo que a priori no diría el 90% no, pero creo que a priori no. ¿Por qué? Porque el caso de Puigdemont es muy parecido al caso del otro conseller, Lluís Puig, por el que la justicia belga... Es decir, se puede coincidir el suplicatorio, pero devolverlo a España lo veo difícil, porque el caso de Lluís Puig fue que el mismo juez que va ahora a juzgar a Puigdemont dijo que no le devolvía, por los mismos hechos, la misma causa, porque consideraba que el Supremo no era competente para juzgarlo. Y sobre esto está muy puesto un comité de Naciones Unidas sobre derechos humanos y relativo a estas cuestiones de detención judicial. El tribunal belga consideró que el Supremo español no era competente, y aunque el Tribunal Constitucional hace poco dijo que sí que lo era, digamos que esto la justicia belga no tiene por qué apreciarlo. Por tanto, es difícil que ese paso se vaya a producir. No se siente vinculada la justicia belga a lo que haya dicho nuestro constitucional. Y aquí el tema es, Puigdemont, pues hay que recordar también en Schleswig-Holstein, ya no fue devuelto por la rebelión, sedición, alta traición. Pudo haber sido por malversación, pero digamos que esa orden no se aceptó. Pero aquí es el tema. Yo creo que Puigdemont puede seguir por ahí pululando y esto no sé qué... Es decir, ¿qué respuesta política le va a dar esto a España si no es devuelto y no es juzgado? Y si viene y es juzgado solo por malversación, digamos que Junqueras, su número dos, ha sido juzgado por sedición y malversación. Bueno, fue por todo, pero solo resultó sedición y malversación. Y Puigdemont solo vendría por malversación o se quedaría por ahí, por Europa, como está ahora. Es decir, no separemos la cuestión política, que nos pueden dar la razón, aquí lo tenéis, sí, a que la orden del juez de Arena no sea aceptada.
Claro. Sí, así es, tal y como lo has expuesto. Lo que pasa es que, el pronunciamiento del Pleno del Parlamento Europeo, si acaba concediendo el suplicatorio, debe tener efectos políticos. Efectos políticos, por lo menos de climas de opinión. Efectivamente, lo que es el procedimiento, pues veo muy difícil que Bélgica se atenga a lo que ha dicho aquí el Tribunal Constitucional, ¿no? En el sentido de que es el Tribunal Supremo y no el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad el que debería ser competente. Así que yo creo que es lo que va a ocurrir. Pero, insisto, lo del Parlamento Europeo debe tener influencia. Es decir, hombre, espero que tomen nota, ¿no? Y dejen ya de decir que en todas partes le dan la razón. Pues no, el Parlamento Europeo, además, para mí, tiene más recorrido, tiene más impacto, debe tener más impacto en la opinión pública que lo que pueda decidir el Tribunal Belga.
Yo creo que habrá menos eco de esa decisión del Parlamento Europeo si es contraria a Puigdemont, que si es favorable. Porque si fuera favorable a Puigdemont, dirían que el Parlamento Europeo corrige la democracia incompleta en España. Sí. Y como el Parlamento Europeo te da la razón, pues habrá que encontrar alguna falla en el Parlamento Europeo.
Y de todas maneras, esta cosa de que Bélgica nos da lecciones de democracia, etcétera, quiero recordar que Bélgica entregó, pues yo creo que en noviembre pasado, a Natividad Jáuregui, que es una etarra que estuvo 20 años en Bélgica. Un caso flagrante en el que la justicia española reclamaba una y otra vez. El Tribunal de Derechos Humanos Europeo condenó a Bélgica por no entregarla a España y tardaron 20 años, ¿eh? O sea que cuando dicen, no, es que Bélgica, como Europa, ¿no?, lo norte desarrollado, os da lecciones, yo no tengo tan claro.
Muy bien, pues no sé si os habéis dado cuenta, no, porque no estáis allí con el tiempo, estáis disfrutando de la charla y del encuentro, pero estamos llegando ya a las 11 de la noche, el Atleti ha perdido, que es una cosa que me parece lamentable, es una de las noticias del día, sin duda. Con el Chelsea, no me mires así, Chapo. Juega en Rumanía, 0-1.
Bien. Ha perdido mal.
Claro, bien.
Muchas gracias. Yo estoy contento porque, no por el Atleti, pero porque si a mí me hubieran dicho, cuando yo estudiaba periodismo, que iba a comentar el 40 aniversario del 23F con don Antonio Casado y doña Pilar Cernuda, no me lo hubiera creído.
Y porque Estefanía todavía no estaba por ahí.
Claro, hombre, no también con Estefanía, por supuesto, y con Juan Ramón Lucas.
No, yo
también.
No, yo...
Que tampoco había nacido.
Ya, sí, no. Uy, yo, sí. Ya le, Chapu sabe y algunos oyentes también he contado alguna vez dónde estaba y con quién estaba. Claro, estaba con José María Patiño, a quien conocéis, y estaba, sí, éramos, sí, jóvenes. Claro. Y,
e inocentes.
Bueno, sí, aproximadamente.
Yo estaba con Pilar Miró y con Eduardo Sotillos en Radio Televisión Española. Sí. Por aquella época, joven.
Yo era un niño.
Yo acababa de empezar en Radio.
Yo estaba empezando también, era muy joven, claro, evidentemente. Un becario.
Estaba ya Antonio San José, Clara Francia.
No, vino después, San José vino después.
No, Antonio, en la noche del 23F Antonio estaba allí, ¿eh?
Ah, sí.
En Radio Juventud, sí.
Ah, y... ya, pero no en Radio Nacional.
No, en Radio Juventud, bien, perdón, donde estaba yo. Y Clara Francia. También la... Clara Isabel Francia, sí, claro, la señora madre de
Maite.
De Maite.
Oye, que hay mucho que celebrar.
Hay mucho que celebrar.
Yo estoy muy contento. Ahí tenemos mucho que celebrar.
Bueno, pues vamos a celebrarlo en casa, porque fuera no se puede. Y gracias, Pilar Cernuda, Antonio Casado, Estefanía Molina, Chapo, a Paola. Gracias. Ha sido un placer.
Un beso a todos.
Cuidaos mucho. He aprendido.
Besos por doquier.
He aprendido mucho de vosotras y de vosotros.
Claro.